En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Oremos. Jesús en la cruz aboga, va al ladrón, lega a su madre, quéjase, la hacerle ahora, cumple, entrega el alma al Padre. Al Calvario hay que llegar porque Cristo, nuestra luz, hoy también nos quiere hablar desde el ala de la cruz. Virgen de los dolores y madre mía, que como tú acompañe yo siempre a tu Hijo en vida, redención y muerte, y después de glorificado en la tierra, le glorifique por toda la eternidad, junto a Él, junto a ti. Te lo pido por tu aflicción, Martín, al pie de la cruz. Asísteme siempre, especialmente en este último momento del combate cristiano, que abrirá la eternidad feliz en compañía de tu Hijo. Amén.
Amén.
Señor, pequé,
ten piedad de misericordia de mí.
Primera palabra, Padre, perdónanos porque no saben lo que es. Vamos a sentarnos. Jesús está en la cruz. Está sufriendo el dolor. Está en el momento del martirio. Está viviendo la asfixia. La muerte en cruz es una muerte por asfixia. Probemos a levantar las manos por un rato a ver si llega un momento en que, por más que queramos, no podemos, nos duele. Jesús está viviendo su fatiga muscular, está humanamente perdiendo la fuerza. Jesús está muriendo. Jesús está desplomando. Y se olvida en ese momento de sí mismo y de su dolor. Porque hay veces que las personas dicen, yo puedo perdonar, pero en el momento que me están poniendo el pie encima, que me están machacando con una piedra mis manos, que me están dando en la cabeza, que me están rompiendo las entrañas, sea esto en sentido físico, sea esto en sentido emocional, sea esto en sentido espiritual. Porque la Escritura dice que Él muere de la peor manera, dice, para que no haya queja en nuestra boca. Por tanto, está haciendo suyo todo nuestro dolor. Jesús vive la traición de Judas. Jesús vive la negación de Pedro. Jesús vive el abandono de aquella gente que lo quería. Jesús vive la estampida. Jesús vive la soledad. Por tanto, Él está clavado en una cruz y está en la total soledad. Está viviendo la traición. Está experimentando no solo el dolor de la muerte física, sino también la muerte emocional. Y podríamos decir la muerte espiritual. Este Jesús que tiene demasiados motivos para justificarse. Este Jesús que está experimentando el dolor y el dolor de la muerte, se olvida de sí y piensa en aquellos que lo tienen clavado en la cruz. Qué capacidad de entrega, qué amor incondicional. Nos hemos puesto a pensar en eso nosotros. Fuera de la piedad, apliquémoslo a la vida. Porque perdonar no es fácil. Pero perdonar cuando están lacerando el alma. Perdonar cuando se están burlando de ti en tu propia cara. Perdonar cuando te lanzan salivazos, insultos. Perdonar cuando te dan por la espalda. Y perdonar en el momento en que te lo están haciendo. El perdonar en el momento en que la herida está abierta y sangrando. Qué entereza, qué grandeza, qué amor tan infinito, qué conocimiento de Dios. Porque fíjense, ¿por qué hay que perdonarlos? porque no saben lo que hacen. Jesús no quiere que sintamos o que sintieran aquella gente el insulto de decirles ignorantes, porque a veces la palabra ignorante es un poco fuerte. No conocen, no saben lo que hacen. También podríamos pensar nosotros que cuando alguien nos desgarra, cuando alguien nos hace daño, cuando alguien rompe algo que para nosotros es esencial y grandioso, cuando alguien nos hace daño, lo hace porque no sabe lo que hace. ¡Qué amor tan grande el de Jesús! Dice la Escritura, habrá uno que se entregue por un justo, pero quien se entregue por los pecadores, no hay nadie. Este Jesús que está gritando en la cruz, este Jesús que siente que se hunde, que se cae, que se desploma, no está pensando en él. ¿Cómo es posible? Si humanamente, cuando usted está en ese dolor tan profundo, usted tiene que pensar en ese dolor, porque es como lógico, hay una conexión de su cuerpo, de su mente, con eso que usted está sintiendo. Su cerebro le está dando señales. Hay una parte de tu cuerpo que está clamando auxilio. Pero en este caso no era solamente parte de su cuerpo, era parte de su alma, era todo su ser, eran sus emociones. La gente que estaba allí delante, la gente que le tiraba piedras, ubiquémonos en ese escenario, porque en ese escenario estaba la gente sin principios. Los que hemos vivido lo de las turbas en los países donde hay dictaduras, ¿verdad? Se valen de cualquiera, todo vale, no hay principios. Tírale piedra, mándale una piedra por la cabeza, tírale cuatro tiros, tírale un cubo de cualquier cosa que tengas en la mano, porque en definitiva es un enemigo. Esa gente en ese escenario acabando con Jesús. Y Él, perdónalo porque no sabe lo que hace. Perdónalos porque... ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Y nosotros tenemos que aprender de esto y aplicarlo a nuestra vida. Este es el objetivo. Hay una sabiduría tan grande en esta primera palabra de Jesús. Jesús sabe que aquella gente lo estaba condenando, lo estaba humillando, lo estaba ultrajando porque no tenían valores. Aquella gente estaba perdida, víctima de sus propias historias personales, estaban dañados. Y era ojo por ojo y diente por diente, y no importa quién se pare delante y me vendo a mejor postor, y si me van a dar algo por tirarle cualquier cosa a este, lo voy a hacer, porque ya lo que prevalecía era el instinto de conservación, el más bajo de todos los instintos humanos, como pudiéramos decir, porque ya no hay principios, ya no hay valores, ya hay un desconocimiento total de la naturaleza humana, un desconocimiento total de Dios, ya no hay. Lo que tiene que haber en un ser humano para que haya sensibilidad, para poder verdaderamente valorar la vida. Esta gente lo ha perdido todo. Esta gente ha perdido más que Jesús. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros. Porque hay veces que la sabiduría que nosotros necesitamos no es la de tener rencor hacia alguien, no es la de pedir el mal para quien nos hace mal, sino la sabiduría para entender las historias de estas personas y para decir, cuando llega a este nivel, cuando me hace estas cosas, ¿qué tiene que haber vivido este ser humano? ¿Qué está clamando? ¿Qué es lo que lleva por dentro? ¿Qué es lo que tiene en sus entrañas? Una experiencia traumática, dolorosa, abominable, una experiencia que niega a Dios, porque en su experiencia Dios no puede estar y existe, una experiencia que no conoce a Dios, que no lo reconoce, porque después de haber sido una víctima, se convirtió en un victimario y aprendió a subsistir en un lugar, en una sociedad inhóspita, en medio de una selva, donde lo que vale es ponerte el pie en la cabeza para poder levantarme yo. Y es la mentalidad de aquella gente en el tiempo de Jesús y de mucha gente en nuestro tiempo de hoy. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender teológica y espiritualmente qué está diciendo Jesús, y tenemos que aprender cómo aplicar lo que está diciendo Jesús a nuestra propia vida. No para mirar despectivamente a alguien y decir, perdónalo, es un ignorante. Porque cuidado, eso también encierra su pecado.
Jesús nos da un ejemplo maravilloso en su momento de muerte, en su momento de ultraje, en el momento del dolor físico, del dolor emocional, del dolor espiritual, se olvida de sí mismo y se da cuenta de una cosa: esta gente son una pobre gente. Jesús tiene compasión de aquella gente, es decir, que tiene pasión por ellos, sufre con ellos, y él está sufriendo y se olvida de su sufrimiento y sufre por ellos. Pero aquí hay una clave, porque ustedes dirán: ¿cómo se nos puede pedir esto? ¿Y saben cuál es la clave? ¿Saben por qué Jesús se olvida de su dolor en ese momento? ¿Saben por qué Jesús tiene compasión de aquella gente? ¿Saben por qué Jesús tiene misericordia? ¿Saben por qué Jesús le pide a Dios Padre que no les tenga en cuenta ese pecado? Porque Jesús sabía que lo suyo era transitorio. Porque Jesús sabía que la muerte no tenía poder sobre él. Porque Jesús sabía que él era la resurrección y la vida. Porque Jesús sabía que ese dolor que él estaba atravesando, él lo iba a trascender. Y que iba a dar como un salto. Y en poco tiempo, él estaría otra vez lleno de Dios, lleno de vida, lleno de luz. Pero que aquella gente, con la historia que tenía, que eran víctimas de esa propia historia, que estaban atrapados en el mal, que cada vez se hundían más en la miseria de la maldad humana, que aquella gente que cada vez estaba más putrefacta en su interior, le llevaba compasión, porque Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús es Dios, porque su misión fue venir a este mundo para que todo aquel que cree en él se salve y tenga vida eterna, porque dice: no vine para que se pierda, vine para que se salven. Entonces, si entendemos esta dinámica, tenemos que aplicarlo a nuestra fe. Tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga grande en este peregrinar. Después de haber atravesado todo este tiempo de la cuaresma, nosotros tenemos que tornarnos más reflexivos para llegar a ser sabios, según la sabiduría como don del Espíritu Santo, y poder albergar en nuestro corazón todas estas cosas que tenía Jesús más que claras. Las necesitamos, porque si no, nos convertimos en víctimas del resentimiento. Nos convertimos en víctimas de la venganza, en víctimas de la revancha, en víctimas del odio. Y eso no es cristiano. Por eso la actitud de Jesús tenemos que mirarla de esta manera: se olvida de su dolor y tiene dolor por aquellos que lo están dañando, porque Jesús tiene clara una cosa: él va a trascender, él va a dar el salto. Pero aquella gente, ¿cómo salvarla? Si nosotros reaccionáramos de la misma manera cuando nos toca. Hay veces que perdemos cosas que son grandes, que son difíciles de manejar, perder a un hijo, porque alguien lo privó de la vida, pensemos en eso. Y yo he visto testimonios de familias que han perdido al hijo, pero yo digo que con el dolor, con lo humano, con todo, han tratado de, como Jesús, levantarse y han llegado incluso a sentir compasión por aquella persona que les arrebató la vida suya. Estoy poniendo el listón muy alto. Estoy poniendo el ejemplo más difícil, pero hay gente que aquí lo ha vivido y que están aquí en esta comunidad hoy. Cuando tu esposa con tus hijos te ha traicionado, se ha ido de la casa, te ha dejado los hijos, se ha ido con otro hombre, o el esposo se ha roto con su compromiso, se ha ido, te ha dejado abandonada en una situación que tú no sabes qué hacer ni para dónde coger. Cuando hay violencia en la propia casa, cuando un miembro de la familia agrede al otro y le quita la vida, esas cosas pasan en nuestro mundo de hoy. Esas cosas pasan en nuestro entorno y esas cosas pueden pasar. Nosotros tenemos que estar enfocados en lo que Jesús está diciendo. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y por qué aplicarlo yo a mi vida y cómo aplicarlo a mi vida? Pues tenemos que tener conocimiento de Dios. No saben lo que hace, no conocen a Dios. Conocer a Dios es llegar a encontrarte contigo mismo. Conocer a Dios es entender toda la dinámica de tu historia. Conocer a Dios es reconciliarte con tu propio ser. Conocer a Dios es sanar todas tus heridas y sanar todos tus recuerdos. Conocer a Dios es llegar a descubrir que tú eres lo que eres hoy día por todos esos cúmulos de cosas que han pasado en tu vida, que han hecho que tú seas lo que eres. Hayan sido aparentemente cosas malas, buenas. Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y todo es parte de un propósito. Y a estas conclusiones tú llegas pacíficamente, serenamente, sosegadamente, cuando tú vas conociendo a ese Dios y su actuar en tu vida. Conocer a Dios es empezar a salir del sepulcro. Conocer a Dios es empezar a desprenderse de todas nuestras ataduras, nuestros apegos. Conocer a Dios es ver a los demás como alguien con quien me relaciono y amo, pero no me hago dependiente ni los hago depender. Conocer a Dios es un sentimiento de liberación, de crecimiento, de apertura, de madurez. Y en esta primera palabra que se nos da, Jesús nos está dando un ejemplo. Porque si llegamos a conocer a Dios por situación muy dura por la que atravesemos, va a estar presente con nosotros. Dice el Salmo: aunque atraviese por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cañada, tu callado, me sostienen y me sosiegan. Y preparas una mesa enfrente de mí, enfrente de mi enemigo, y me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Y tu bondad y tu misericordia me aseguran que habitaré en tu presencia por siempre. Porque tú eres mi guardián, el guardián de Israel no duerme ni reposa, porque no permitirá que resbale mi dinero. Porque ni de día ni de noche dejará de acompañarme el Señor. Porque aunque mi madre y mi padre me abandonen, tú me recogerás. Esa es la experiencia que tiene el hombre de Dios. Esa es la experiencia de Jesús. En esta primera palabra, Jesús sabe que está muriendo, pero esa era su misión. Él lo está haciendo, lo está sufriendo, tiene ese dolor, pero tiene una fuerte convicción en su pecho, en su alma, de que Dios tiene poder sobre todo eso. Y que cuando Dios puede, nada se puede enfrentar a Dios. Dios todo lo puede, y cuando va contigo, ¿quién en tu contra? Cuando usted vive esa experiencia, entonces usted puede vivir su momento de cruz sin resentimiento, sin rabia, sin buscar culpables para tus aparentes desgracias, sin odios ni rencores, sin miedos ni inseguridades, sin prisas ni indecisiones. Usted vive el momento a tope, a plenitud, porque sabe que Dios camina con usted y no le abandona. Que así sea.
Buenas tardes, mis hermanos. Sin perder, por favor, el recogimiento de este sermón, de estas palabras, y gracias al Padre Raúl por estar con nosotros. Sabemos que después del sermón viene el Via Crucis y hay un carro totalmente atravesado en la vía del Via Crucis, valga la redundancia. Por favor, le suplico, le pido que se lo puede mover. Es un Hyundai Sonata de placa de chapa 237 JLX. Por favor, si tiene la amabilidad de moverlo, en caridad se lo pido, se lo suplico, porque está atravesado totalmente en la vía donde los muchachos van a caminar. Gracias, Dios lo bendiga.